Estamos mirando jóvenes a través de la Biblia, los jóvenes de la Biblia, y hemos llegado a uno de los más importantes de todos los jóvenes de la Biblia. Además de Jesucristo, posiblemente el Antiguo Testamento se iba a escoger dos de los jóvenes más santos, que la Biblia casi no dice nada malo de ellos. Una pista, ¿verdad?, algo en la vejez de José, pero casi toda su vida como Daniel, José y Daniel, dos de los jóvenes más ejemplares de toda la palabra de Dios. Los jóvenes, en la clase de jóvenes, a las 9, estudiaron un poco la vida de José recientemente, pero allí es para aprender un poco la historia y algunas lecciones. Ya tenemos una oportunidad para verlo un poco más en detalle. José, ejemplo de Jesucristo. Hay un término que se usa que es tipo, los tipos. La tipología es un estudio acerca de ejemplos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Un tipo es un ejemplo, un símbolo de algo. Puede ver el arca de Noé como un tipo de Jesucristo, la salvación. Cristo es el Salvador, el arca salvó la familia de Noé, ¿verdad? Tiene el arco iris después, que es un tipo de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es multicolorado, se dice. Es diverso, la gracia es diversa como el arco iris. Y es un tipo de Jesucristo, el mero arco iris. El arco del pacto de Moisés es un tipo de Jesús, ¿verdad? Porque es un gran simbolismo de cómo Jesús tiene comunión con nosotros y como Él es nuestro Salvador. El arca del pacto era una caja donde se bajaba Dios y mirando la sangre derramada encima ya pudo tener comunión con los hombres. Hay personas que son tipos de Jesucristo. Qué privilegio, ¿verdad? Debemos todos, estuvimos creados en la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. Pero por causa del pecado de Génesis 3, hemos estropeado mucho esa imagen de Dios. Pero dice en 2 de Corintios 3, 17 y 18, que cuando somos salvos y llenos del Santo Espíritu, el Espíritu nos transforma en la imagen de Jesucristo. Otra vez, llegamos a ser más como Jesucristo, tipos, símbolos, ejemplos del Señor Jesucristo. Hay algunos que tardan años hasta llegar a ser un ejemplo de Jesús. El papá de José, que vamos a ver ahora, Jacob, acabamos de estudiar su vida. Tardó realmente años de rebeldía, de ser un poco cabezudo, de ser un engañador, hasta que finalmente se sometió al Señor y el Señor le hizo un tipo de Jesús en ser príncipe de Dios, Israel. Y cambió este engañador Jacob en príncipe de Dios. Hablamos de eso ya por las últimas 2 o 3 semanas. Pero hay algunos cuantos, como Daniel y José, unos cuantos, que aquí en versículo 2 dice, esto es la historia de la familia de Jacob. José, realmente es más la historia de José, ¿verdad? Siendo de edad de 17 años. Aquí tenemos un joven que está apacentando ovejas, trabajador con sus hermanos que le despreciaban, y el joven estaba con los hijos de Bila, porque su papá tenía ya 4 esposas, y eso siempre va a causar problemas. Un hombre debe ser fiel a su esposa. Siempre que tiene ojos para otras mujeres, siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Y si se divorcia, se casa, 10 veces peor, ¿verdad? Porque ya tiene luchas y peleas y disgustos y sospechas y yo no sé qué más. Y eso es lo que pasa aquí. Un hombre que no había sido fiel a Lea, que era su primera esposa porque quería casarse con Raquel, y como Raquel no tenía hijos, le dio su sierva para casarse con ella. Entonces Lea, después de tener unos hijos, pero dejó de tener hijos, dio su sierva para Jacob a casarse con él. Ya tenía 4 mujeres. Y así, siempre grandes problemas. Sospechas, envidias. y es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Pero allí en versículo 2 dice que este José, con 17 años de edad, informaba a José y su padre la mala fama de ellos. Esto es cosa rara. Esto es una cosa que no se ve casi nunca. A veces, ¿verdad? Tienes niños pequeños, 8, 10 años de edad posiblemente, que son valientes para informar acerca de malas cosas que hagan sus hermanos mayores, ¿verdad? Y eso les irrita a los hermanos mayores, pero cuando son pequeños, ¡ay, mamá! Mi hermano hizo tal cosa, ¿verdad? Es más chisme que otra cosa. Pero de cualquier manera, allí es una cosa cuando son pequeños. Pero casi siempre, cuando aguanta mucha crítica y quiere la amistad de sus hermanos mayores, quiere su aprecio de sus amigos, ¿verdad?, alrededor, ya dejan de ser no solo chismosos, pero dejan de informar de cualquier cosa negativa. Más bien, con 17 años de edad, ya están haciendo las truanerías de sus amigos, no resistiéndolo, y menos informando, trayendo a luz, sacando a luz lo que hacen otros que es malo y que trae mala fama a la familia. Eso ha pasado en cada familia. Los hijos crecen, normalmente comienza el cambio con 14, 15 años de edad. Es que ya, yo llevo casi 70 años de edad, ¿verdad? 66. Y el hecho es que ya con la experiencia, los que tienen experiencia, que han trabajado en las iglesias y con jóvenes enseñando en el colegio muchos años, siempre se nota que cuando los jóvenes están en noveno grado, décimo grado máximo, ya no quieren perder sus amigos. Ya dejan de informarse, más bien quieren adaptarse a lo que hacen amigos mundanos, y allí perdemos muchos jóvenes. Pocas veces encontramos un joven que aguanta su juventud, llega a 17 años de edad y todavía tiene celos para servir al Señor, quiere agradar papá y mamá lo que más de lo que quiere agradar sus hermanos, quiere agradar su padre más que sus amigos. Muy pocos llegan a esa edad porque casi siempre ponen sus amigos como sus mejores consejeros. Y es más importante tener compañerismo con mis amigos y mis hermanos mayores, su aprecio. Más importante eso que el aprecio de mis padres. Y así que dejan de apreciar y obedecer los padres con 17 años de edad. Incluso hay una revista, no sé si todavía existe esta revista, pero se llamaba o se llama 17. Es acerca de jovencitos, ¿verdad?, sabiendo que es la edad de mayor tentación, que tienen 16, 17 años de edad, ya se creen adultos, ya deben casarse, ya deben tener su propio trabajo, ya deben firmar tarjetas de crédito, ya deben viajar por el mundo, ya deben tener su propio carro, ya deben tener todo, porque ya tienen 16, 17 años de edad. Y es una edad de mucha tentación, de mucha dificultad y de mucha rebeldía normalmente. Pero Dios nos da ejemplos como Daniel y aquí José para decir, no es necesario. Si te acercas a Dios, vas a ver que tú puedes llegar a ser un gran rey para el Señor. Es que tanto Daniel llegó a ser bien exaltado, como José llegó a ser segundo en todo el reino después de Faraón, todo el reino de Egipto, porque comenzaron con 17 años de edad. No esperaron con años de rebeldía como su papá Jacob para llegar a ser un príncipe con Dios. Y ya había gastado mucho de su vida y Dios le bendijo grandemente, pero nada como bendijo a José, que comenzó desde joven a poner Dios primero, su padre segundo y sus hermanos. Quería llevarse bien, claro, pero si tenía que escoger entre agradar a Dios y agradar a su papá, eso le guardó, como veremos en otras semanas de tentación, cuando viene una mujer, la esposa, ¿verdad?, de Potifar y le tienta y ya está acostumbrado a decir, no, ¿cómo voy a hacer esta cosa que desagrada a Dios? Yo quiero agradar a Dios más que mi propio placer, mi propia carne, más que agradarte a ti, más que agradar a otros, ¿verdad? No, quiero agradar a Dios y ser leal a la esposa que Dios tendrá para mí. Y ni estaba casado todavía, pero sabía que no iba a cometer pecado con una mujer casada, y ni divorciada, pero casada especialmente. Y entonces ya se alejó, ¿verdad? Pero a eso comenzó con una cosa como Daniel. Estuve leyendo mis devociones esta semana, Daniel. Daniel 1:9, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esto comenzó de niño, de joven, de determinar, Dios me va a ayudar a no contaminarme. Y luego, aunque todo el mundo le criticaba, aunque tenía que aguantar muchas pruebas y resistir muchas tentaciones, él ya determinó desde joven hacer lo correcto. ¡Wow! ¿Cuántos jóvenes hay así que resisten las tentaciones de sus amigos y no caen en sus palabras, verdad? Hasta cristianos hemos tenido, cuando yo crecí, ¿verdad? Es que esta semana recordé eso un poco, como llevé mi carro al taller, hay que llevarlo otra vez, a lo mejor otro taller, pero de cualquier manera llevé el carro al taller y el Señor vino cuando había trabajado 2 días con el carro, logró hacer 2 cosas, pero en la noche del segundo día llegué para recogerlo como a las 7:30 de la noche. Se cerró el taller a las 6, pero luchando con mi carro no pudo y se quedó otra hora. Y entonces yo entré y me llamaron, venga, creo que tu carro está casi hecho, ya van a llevarlo por la manzana a dar vuelta y volver. Yo entré entonces con la llamada de ellos a las 7:30 y entonces ellos estaban regresando con mi carro, salieron del carro y ¡ay! Hace tiempo, ¿verdad? Desde mi papá, nunca he escuchado tantas palabrotas en tan corto tiempo, ¿verdad? Y este carro blanco, 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 y este blanco, 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 ya salió humo y todo, ¿verdad? Porque no lo había hecho correctamente. Mi papá así era, ¿verdad? Montones de palabrotas todo el día en la casa. En el high school muchas veces nos paramos allí con el autobús, y había con los jóvenes de 16, 17 años de edad una competencia. ¿Quién podría decir más palabrotas en menos tiempo, verdad? ¿Y cuántas palabrotas podrían decir, verdad? Entonces, luego en la universidad trabajé tirando piedras para reparar calles. Echamos brea a la calle, entonces tirando piedras. Si quieres palear piedras, soy profesional, ¿verdad? Desde joven. Pero de cualquier manera, allí entonces trabajando, pero los que trabajan ese trabajo normalmente no son los más cristianos. Y entonces ellos, igual como en high school, hacían la competencia, ¿verdad? Vamos a hacer la competencia de decir más palabrotas y de tomar más cerveza y no sé qué más, y jactarnos de cuántas mujeres hemos engañado siendo casados nosotros, ¿verdad? Hemos encontrado una muchacha aquí, otra mujer allá. ¿Cuántos has hecho tú? ¿Cuánto he hecho yo? Y entonces yo callado allí, ¿verdad? Porque el Señor me había salvado y me había guardado de todo eso en la casa y con high school y con eso, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil. Hay pocos que podríamos aguantar si no fuera por la gracia de Dios. Muchas veces he escuchado testimonios de evangelistas que vienen y, ay, mira la gracia de Dios. Yo estuve en las cantinas, el más borracho del pueblo. Yo engañaba a varias mujeres y cometí pecado y tenía 2 divorcios y ya estoy con otra mujer y yo estoy con eso. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Mira qué bueno! Pero entonces el Señor un día me salvó. ¡Aleluya! Me cambió mi vida y me rescató de las cantinas, me rescató de fornicación y ahora estoy predicando, sirviendo a Dios. Y siempre pensé, ojalá yo tuviera un testimonio de eso, de haber sido un gran borracho, un gran drogadicto, un gran mujeriego que Dios rescató. Y entonces empecé a pensar desde hace años, ¿sabe? Cualquier caeríamos si no fuera por la gracia de Dios. Dios me salvó de niño. Aleluya. Ya llevo casi 60 años como un cristiano, ¿verdad? Dios me salvó de niño. Y así que creo que Dios tenía más trabajo en guardarme de caer de lo que hubiera tenido en dejarme caer y rescatarme después. ¿Qué es más para el Señor? ¿Rescatarte en un día de tanto pecado? ¿O día tras día, tras día, tras día, años tras año, guardarte, guardarte? Cuando tú quieres pecar, tú estás sentado a pecar y Dios dice no, y te para. Y ya vas a hacerlo y Dios dice no, y te para. Gracias al Señor, que el Señor me paró de muchas cosas que yo hubiera hecho, ¿verdad? Nunca he tomado, nunca he fumado. Apenas llegó a mis labios alguna vez un poco de licor y no pudo dejarlo pasar ni una gota, ¿verdad? Es que el olor me enfermaba, solamente oler esa cerveza o ese vino, ¿verdad? Ese cigarro, mi hermanastro me dio un cigarro una vez de 10 años de edad, creo, y lo tomé, soplé, ¿verdad? Dije, ¿qué chiste es esto? Soplar en un pedazo de palo de algo. No sabía que tenía que inhalar y no soplar. Menos mal, nunca inhalé, porque a lo mejor todavía yo estaría con mi papá hasta la muerte con sus cigarros, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios me guardó de eso, ¿verdad? Hay tentaciones de otros tipos que siempre en el high school, ¿verdad? Le tienten para tener novias y hacer cosas malas. Teníamos cosas en el tablero del high school, no era un high school cristiano, ¿verdad? Que dijo, si quieres drogas esta noche o si quieres una fiesta de borracho esta noche, y ponen la dirección allí de dónde ir. En este caso, otra casa en el high school lo estaban anunciando. El hecho es que si Dios me guardó por salvarme de niño y guardarme, era un trabajo de milagro de Dios más que uno de estos evangelistas rescatados de la cantina o rescatados de fornicación, porque Dios me rescató de eso cada día en vez de dejarme caer y rescatarme después. Así que no significa que uno es mejor que el otro. Solo significa que el mismo Dios es un Dios de gracia que guarda a cada uno. Y es lo que pasó con Daniel y es lo que pasó aquí con José. Comenzaron desde jóvenes a aceptar al Señor, entregarse al Señor, y los que luchan, muchos de ustedes luchan grandemente con tu mente, con tu tentación a la cerveza, al cigarro, a la droga, a las mujeres, lo que sea, ¿verdad? Hay una lucha y aunque no lo he experimentado en sentido de caer, lo experimento en mi propia mente de sentirme tentado a hacer cosas. Por eso le compadezco, no le critico, le tengo compasión que usted haya caído. Y esto es lo que pasó con los 12 hermanos aquí de José. 11 no querían servir al Señor en su juventud. Solo después de pasar grandes cosas malas en su vida, llegaron a pasar allí en Egipto una vida, y por la gracia de Dios, llegaron a formar la nación de Israel. Eran los 12 hijos de Jacob convertidos en Israel, los hijos de Israel, y formaron la nación de Israel. Llegaron a ser grandes líderes de una gran nación a través de los siglos, pero por la pura gracia de Dios. Pero hay uno que en el cielo, vamos a ver que en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, nombra tribus de Israel, y va a encontrar José y su hijo, porque hay alguno que de los otros hermanos que sus generaciones no querían servir al Señor, y allí como los, ¿verdad?, algunos, Efraín, no se encuentra en la lista, me parece, Dan no se encuentra en la lista allí que está en Apocalipsis, como esas dos tribus ya no existían. Pero tiene José y su hijo de José como doble bendición, la primogenitura, la doble bendición de tener su nombre dos veces representado entre los líderes celestiales por la eternidad. Y así es que por causa de servir al Señor en su juventud, su niñez, y ser fiel a Él con todas las tentaciones, Él, no solo en la tierra, llegó a ser como el rey de Egipto, bajo el emperador de Egipto, digamos, segundo, como el rey, el presidente de Egipto, también en el cielo por la eternidad. Va a tener doble premio, doble bendición de estar entre las tribus de Israel nombrados allí. El hecho es que Dios tiene un plan especial para cada persona. Tú puedes ser uno que se aleja del Señor y todavía, Jacob, tú puedes ser en Israel. Aunque eres viejo, bien malo, Dios le puede perdonar de todo eso, transformarte en su imagen y usarte grandemente si tú andas en santidad, en fidelidad. Pero si usted es un joven y acepta al Señor, se entrega al Señor, resiste las tentaciones de sus amigos y hermanastros y hermanos mayores aquí, Dios tiene para ti doble bendición, hasta más que sus padres, porque como el evangelista un día dijo, mira, yo en esta conferencia miré como 4 personas y medio aceptar al Señor. Y dijo, oh, 4 adultos y un niño que es medio aceptó al Señor. Dice, no, 4 niños aceptaron al Señor y una persona grande que solo tiene media vida para vivir aceptó al Señor. Pero niño tiene toda su vida para vivir. Así que 4 niños cuenta como 4 personas porque tiene 4 vidas enteras para vivir. Mientras que un viejo que acepta al Señor, gracias a Dios que acepta al Señor, pero solo tiene media vida para vivir. Así que 4 y medio aceptaron al Señor. Tenemos que reconocer que un joven que se entrega al Señor puede tener grandes bendiciones. Yo tengo un sobrino, ¿verdad?, que aceptó al Señor, yo quería creer, ahora no creo, Dios sabe. Pero al principio parecía bonito, pero luego tenía hasta una beca para estar en los Atlanta Braves, ¿verdad?, de jugar béisbol. Tenía una beca para estar en su liga. Pero entonces él decidió por drogas y mujeres, y destruyó su vida, dejó béisbol, no solo dejó béisbol, pero ya ha tenido 2 o 3 divorcios, siempre buscando otra mujer, otra felicidad, otro gusto, creo que ahora vive con alguna mujer o algo, no estoy seguro, pero tiene su vida destruida, aunque era el más inteligente del colegio, mi sobrino, el más fuerte, el más, ¿verdad?, atlético. Pero el hecho es que, como no quería servir al Señor, más bien quería seguir sus amigos, se atrapó y su vida, si le escuchas ahora de estos, como mi papá incluso tenía mucha influencia sobre él. Y entonces ya dice las palabrotas, se ríe de la región, se ríe de nosotros. Es una lástima, ¿verdad? Como, pero el hecho es que aquí yo fui un medio cobarde de niño, ¿verdad? Pero Dios me guardó muy tímido y a través de los años Dios me ha usado en España por los 10 años y aquí otros 30 años, ¿verdad? Para servir al Señor a pesar de no ser nadie y nada. No tengo ni talentos, puede ver que no tengo buen aspecto, no tengo mucha inteligencia. No obstante, Dios dice, mira, yo puedo tomar el más débil, el más flaco, el menos noble, y puedo usarle para mi gloria. Y eso es lo que quiero ver de cada joven aquí, que sea como un José. Vamos a comenzar el estudio de José esta mañana, y quién sabe si será 3, 4, 5 semanas de estudiar su Biblia, su vida, no estoy seguro. Pero de cualquier manera, lo que quiero mostrar más que nada es que José es un tipo de Jesucristo. Es un ejemplo de Jesucristo. Fue transformado por el Espíritu de Dios más en lo que sería Jesucristo más tarde. casi cada frase de Génesis 37 tiene algo que ver con la vida de Jesucristo y como José iba a reflejar lo que sería Jesucristo cuando siglos después nacería Cristo en la tierra. Y mi pregunta es eso. ¿Reflejas tú al Señor Jesucristo? Jesús no entró con sus amigos para decir nada malo, hacer nada malo. Sus hermanos no le amaban, no le apreciaban, ni creían en él hasta después de su muerte y resurrección. Y entonces su hermano, Santiago, llegó a ser pastor de la iglesia allí en Jerusalén. Y los otros, sirviendo al Señor, Judas, escribió el penúltimo libro de la Biblia, que es un hermano de Jesucristo, el hermanastro, porque María solo, ¿verdad?, del Espíritu nació Jesucristo cuando ella era virgen. Pero después María y José tenían los otros hijos, medio hermanos de Jesucristo. Pero aquí encontramos entonces que ellos no apreciaban a Cristo como los hermanos de José no le apreciaban a él. Porque si uno quiere poner a Dios primero, la santidad primero, los que no aprecian la santidad no aprecian a Dios. Y así no van a apreciarte a ti. Y va a ser tu vida difícil, si no miserable. Con José quería matarle, porque él quería agradar al Señor, y así que Dios tiene que darle fuerza para aguantar las burlas, y más tarde, como la esposa de Potifar, aguantar las tentaciones de una persona casada con una persona soltera. Así oremos. Padre, ayúdanos a ser como José, a aprender en esta semana y las próximas de buscar al Señor Jesucristo primero para entrar en nuestros corazones y vidas y salvarnos. Y segundo, Señor, para cambiarnos, transformarnos más en la imagen de Cristo, para que salgan de nuestras bocas bendiciones y no maldiciones, para que entren en nuestras mentes pensamientos puros y no sucios, para que Cristo reciba la honra y la gloria en nuestras vidas. Cuando tú tienes una persona en tus manos que te han dejado salvarle y te han dejado cambiarlo, transformarlo en la imagen de Cristo, entonces tú puedes usarlo como José para llegar a ser casi un rey, un gran siervo de Dios, un gran misionero, un gran pastor para la gloria del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprender de José cómo acercarnos al Señor Jesús, ser salvos, ser consagrados a Él y llegar a ser grandes siervos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver versículo por versículo en capítulo 37, no sé si otros 20, 25 minutos y allí voy a terminar donde termino. No sé dónde voy a seguir aquí. Así que, versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas, punto número 1, apacentaba las ovejas, era como un buen pastor que cuida sus ovejas, conoce sus ovejas, que guía sus ovejas por buenos pastos. Hay otro quien es el buen pastor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que trabaja, trabajador, apacentando ovejas. No creo que sería fácil, con lobos, con leones, con tener que llevarlos a diferentes pastos para comida. Las ovejas comen todo lo que tocan, ¿verdad? Si tienen un poco de hierba, comen hasta que no hay nada, nada, nada de hierba, y ya solo la semilla debajo de la tierra, y tiene que volver a crecer. Por eso un pastor tiene que llevarlos a este pasto hoy, comen todo, hasta la tierra. Recuerdo en España que miré donde las ovejas en una noche estaban con su rebaño, ¿verdad? Y allí entonces no había ni una gota de ningún tipo de verde, porque las ovejas habían comido todo lo verde que estaba allí, donde tenía su rebaño junto en el redil. Pero así el pastor siempre tenía que ir cuando fui a España. Es un lugar, no digo España, pero Israel. Es un lugar muy pedregoso, ¿verdad? Y tiene que llevar las ovejas por diferentes sendas. Y en la senda que lleva la oveja no hay ni una espiga de hierba casi. Si hay uno, ¡ah!, lo agarra enseguida. Y tiene que llevar por diferentes caminos cada día para encontrar diferentes pasto para las ovejas. Y es mucho trabajo llevarlos por millas cada día. Y muchas veces, si Israel es muy, muchas colinas. No sé si quería llamarlos montañas. Lo llama mucho montañas en la Biblia, pero muchas colinas, montañas chicas, colinas altas. Pero subir y bajar colinas todo el día con las ovejas, llegando para este paso y otro, muchas veces tienen sendas para circular toda la colina, llegar hasta un poco de pasto encima, y entonces bajarlo, ir a otra colina, y subir otro pasto encima allí. Mucho trabajo cuidando las ovejas, guardándolos, y más cuando quieren correr para acá, correr para allá, y no quieren seguir el buen pastor que está guiándoles para aguas de reposo y para buenos pastos. Así mucho trabajo, día y noche, tiene que dormir con las ovejas allí en el campo. Por eso en Lucas 2, los pastores estaban guardando, vigilando las ovejas de noche. Así que es como una madre, ¿verdad? El padre trabaja de salir el sol hasta ponerse el sol. El trabajo de la madre nunca termina. Es día y noche, ¿verdad? A veces cuando se pone el sol, solo comienzan los niños a llorar y allí tiene más trabajo la mamá durante la noche que durante el día. Pero aquí tiene entonces que él apacentaba las ovejas. Era un gran trabajador para apacentar ovejas, incluso cuando era más grande. Leeremos en algunas semanas más en Génesis 49, lleva a su papá para Egipto, y allí dice que los egipcios despreciaban a los pastores. Y dice, papá, es la única mentira que encuentro en la vida de José. Papá, dígales que ustedes trabajan con ganado, con vacas. No les dije que trabaje con ovejas, porque ellos no, ¿verdad? No aprecian los pastores de ovejas, los desprecian. Y quiero que usted tenga un buen lugar en Egipto donde vivir. Jacob, engañador, ya había aprendido que engañar y mentir no hace bien. Le había causado muchos problemas toda su vida. Así que cuando José dice, dígale que usted trabaja con ganado en vez de ovejas, el faraón dijo, ¿y qué haces, Jacob? Yo trabajo con ovejas. Soy un pastor de ovejas. Y lo dijo con fuerza, parece allí en Génesis 49. No quería engañar, lo dijo directo. Y el faraón dijo, oh, qué bueno. Entonces tomen la mejor tierra de todo Egipto. Pudo decir la verdad y todavía tenía bendición. A veces creemos que tenemos que engañar y mentir para tener bendición. No. Él dijo la verdad y tenía bendición. La mejor tierra. Pero aquí, él y toda su familia eran apacentaba ovejas, que es un trabajo humilde, un joven humilde, pero no solo apacentaba ovejas, que era bastante trabajo, bastante humillante, pero con sus hermanos que le odiaban tanto. Solo más tarde quería matarle, hacerle mal siempre, burlarse de él. Y así es que aquí encontramos que esto mismo es un símbolo de Jesucristo. En Juan 5:17, Cristo dice, Jesús le respondió a los fariseos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Allí es un ejemplo de uno que es cristiano, que quiere trabajar para el padre. Aun cuando otros se burlan de ti, ¿verdad? Hay hermanos aquí que me han relatado que en su trabajo dice que, mira, tú debes trabajar 8 horas, le damos esos descansos, pero siempre que el jefe se fue, los incrédulos trabajando con ustedes dijeron, mira, no está mirando el jefe, vamos a descansar un poco más ahora, ¿verdad? No vamos a trabajar tanto. Y entonces ustedes como cristianos han dicho, no, es que Dios está mirándome. Tengo que hacer mi trabajo de 8 horas. Y así que los otros, ¡ay, usted va a avanzar más que nosotros! El jefe va a burlarse de nosotros por no trabajar tanto. Y usted, no trabaje, por favor, para que todos vayamos muy lento y todos al par unos de otros. Y usted tiene que decir, no, tengo que hacer lo correcto. Si me tratan mal o no, tengo que hacer lo correcto. Y así era José en este caso, que, y así era Jesús. Mi padre trabaja, me guía de lo que yo tengo que hacer para trabajar, y quiero agradar a mi padre. Quiero agradar a mi padre. Así que trabajo donde el padre me pone, como el padre quiere que yo trabaje, no importa que otros me critiquen, yo quiero obedecer a mi padre, dijo Jesús. Y José, como me mande mi padre para hacer esto o otra cosa, quiero agradar a mi padre. Y así llegó a ser un símbolo de Jesucristo. Incluso Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí es la prueba que usted, si usted es obediente y cristiano o no. Cuando usted padece por hacer lo bueno y todavía hace lo bueno. Por lo que padeció, aprendió cuán duro era obedecer, con otros burlándose de él, pero el Señor le había cambiado. Y él quería agradar a su Padre y el Padre Celestial. Por esa razón, entonces, Cristo, como padeció, aprendió cuán difícil es obedecer cuando otros se burlan de ti. Lo hizo. Y José era símbolo de Jesucristo, ejemplo de lo que es un cristiano de verdad. ¿Tú eres cristiano de verdad? Oh, sí. Yo soy cristiano. No se preocupe de mí. ¿Tú eres fiel en una iglesia? ¿La iglesia que Dios quiere? Bueno, no tan fiel, pero obedezco a mi Dios de mi manera. ¿Tú das tus ofrendas y diezmos? Bueno, yo doy un poco, no un diezmo, pero yo soy fiel de mi manera. ¿Tú lees la Biblia cada día y oras cada día? Bueno, no obedezco al Señor en eso de todo, pero de vez en cuando leo mi Biblia y oro. ¿Tú sales para evangelizar? ¿Tú sales para invitar otros a la casa de Dios y darles tratados, la palabra de Dios o algo para servir al Señor? Bueno, no, es que yo no creo que es necesario obedecer a Dios y dar invitaciones a la gente, pero yo soy cristiano de mi manera. Así que no se preocupe de mí, yo soy cristiano de mi manera. ¿Eso es lo que va a bendecir al Señor, agradar al Señor? Creo que no, usted lo sabe. Y aquí tenemos un joven que fue ejemplo de Jesús, como cualquier cristiano que debe querer ser ejemplo de Jesús en obedecer, agradar al Padre Celestial. Y eso significa hacer cualquier cosa que el Padre le mande para hacer, o que tú sabes que agradaría al Padre. Y así era José. De hecho, le encontramos aquí cuando el papá le manda, y no voy a leer toda la historia de eso, pero el papá le manda a Siquem para ver cómo están sus hermanos. Y los hermanos no están en Siquem. No nos dice por qué no, pero dice que están en otra ciudad por allí, a lo mejor había unas mujeres, a lo mejor un poco más de cerveza, a lo mejor un baile, a lo mejor una fiesta, y no sabemos, pero no quieren estar en el lugar de Siquem, y se fueron para otra parte. Y José, cuando fue a Siquem, no los halló. Él pudiera haber dicho, bueno, yo hice lo que dijo mi papá, ya regreso a casa, y dice, no estaba en Siquem. Pero él dijo, no, voy a buscar por aquí. Yo vi un señor que les había visto pasar a la otra ciudad. Y entonces él caminaba hasta la otra ciudad para encontrar a sus hermanos, ¿verdad? Porque quería agradar a su papá, además de obedecer a su papá. No quería solamente obedecer e ir a Siquem, pero él quería agradar a su papá. Y si eso significaba hacer hasta más, él iba a hacer más. Iba a tener iniciativa. Si mamá dice, lava los platos, también dice, yo creo que a mi mamá le gustaría que yo resecara los platos y colocara los platos arriba, no solo lavar los platos. Y así que hacía más de lo que estaba demandado, porque así es un cristiano. Uno que tiene Cristo en su corazón quiere agradar al Señor, no solo obedecer, pero agradar y hasta tener iniciativa y tener perseverancia, persistencia para encontrar a los hermanos. Y así por eso el papá le amaba, le apreciaba. Y algunos no entienden, ¿por qué el papá aprecia a mi hermano solo porque él no solo lava los platos, pero reseca los platos, coloca los platos, y yo cuando dice lava los platos, yo hago dos platos y ya me voy para jugar béisbol? ¿Por qué le ama a mi hermano más que a mí? Yo también lavé dos platos a medias, los dejé medio sucios, pero lavé dos un poco, ¿verdad? Y pero parece mostrar más aprecio a mi hermano. Hay una razón por eso. Hay jóvenes que tenemos nosotros, hijos, que entran a casa y dicen, papá, necesitas ayuda en esto, mamá, necesitas ayuda en otra cosa. Y hay otros hijos que te estiman, ¿puede hacer esto? Y, ok, si tengo que hacerlo, y lo hace a medias y no más, ¿verdad?, cuando crecieron. El hecho es que cuando aceptan al Señor, entonces ofrecen. No solamente hay que mandarlos, ofrecen, tienen iniciativa y no solo se rinden cuando es un poco difícil, hacen más. Así es contigo y conmigo, con el Señor. Si Él dice que debemos predicar a la gente, no escuchan la primera vez, puede decir, ya no me escucharon, no voy a hacer más. Pero hay otros que dicen, no, voy a volver y darle otro tratado en otro día y hacerle un favor a esa persona, a mostrarle el cariño. Y poco a poco la gente se convence que uno es cristiano, ¿verdad? Es solo una cosa normal, natural para un cristiano de ser cristiano, ¿verdad? Esta semana cuando mi carro estaba allí, se salió anoche cuando lo recogí, el joven dijo, pastor, le agradezco porque la mayoría, después de ver lo que ha pasado aquí, ya yo conozco a la gente que viene como clientes y gritan y maldicen y todo, y usted lo toma con tranquilidad. Y yo dije, bueno, así es un cristiano, ¿verdad? Es que un cristiano lo va a tomar con tranquilidad. Está en las manos de Dios y Dios sabe por qué Dios va a obrar todo para bien. El hecho es que encontramos entonces que así es un cristiano. No es natural para nosotros, pero es lo que todos ustedes hacen cuando usted está entregado al Señor, de querer agradar a Dios. Y aunque trabajas con los hermanos que le desprecian, que le critican, tú todavía vas a obedecer a tu padre. Hasta cuando llega a informar, versículo 2, al final informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Ejemplo de Jesucristo eso? Sí. Romanos 2:16, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. José solo informaba, mira, estuve allí, mi hermano tenía una mujer allí fuera de matrimonio, o mi hermano estaba allí en vez de cuidar las ovejas, se fue para emborracharse, ¿verdad? Y así informaba de sus acciones. Jesucristo va a informar al Padre para juzgarnos conforme a nuestros secretos. No solo lo que has hecho, pero lo que has pensado. Lo que has hecho que nadie, usted cree que nadie más sabe. Él juzga, Dios juzga los secretos por Jesucristo, porque Jesucristo es como si Él sabe todo, y es Él que va a informar al Padre, y el Padre le va a juzgar. Yo supongo que José informaba al padre, el padre juzgaba a sus hijos, ¿verdad? Y dijeron, ay, hermanito, ¿por qué tienes que relatar a papá lo que hemos hecho? ¡Cállate! Pero es para recordar que hay otro mirando arriba. Dios mirando está. El Hijo de Dios sabe lo que piensas. Oh, pastor, estoy meditando las cosas de Dios cuando usted entró. Gracias a Dios es la verdad. Pero Dios sabe en qué estabas meditando de verdad, ¿no? Es que muchas veces, ¿verdad? Llego a una casa y toco la puerta y escucho gritería detrás y música muy recia detrás y yo no sé de qué peleas, tirando lámparas, yo no sé qué más, escucho cosas romper y entonces viene a la puerta y, oh, pastor, estuvimos hablando de usted ahora mismo. Qué bonito de ver, hablando de mí cuando estás gritando de cosas. No, el hecho es que a veces ya dicen mentiras, pero Dios sabe lo que estaban pensando y diciendo de verdad. Dios juzga los secretos de los hombres en Jesucristo. José es un ejemplo de Jesucristo. Y tú y yo vamos a alejarnos del mal y si otros nos tienten, has de pedir ayuda, mamá y papá, esa persona me está molestando, tentando, ore por mí, ¿verdad? Y a lo mejor mamá y papá le puede dar alguna sugerencia, pero el hecho es que la mayoría de jóvenes no quieren relatar a mamá y papá lo que está pasando, pero aquí dice que no voy a decir mi papá y mamá porque los otros no me van a querer. Pero José dijo, no me importa lo que piensen mis hermanos. Lo que me importa es lo que piensa Dios y mi padre. Informaba a su padre acerca de ellos. Por esa razón, versículo 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Es que un padre debe amar a todos los hijos igualmente. Eso en primer lugar. No debe haber preferencia. Pero si hay un hijo obedeciéndote, honrándote, hablándote con cortesía, y hay otro hijo escupiendo en tu cara y hablándote mal, es más fácil apreciar al hijo que te respeta y que te honra y que te obedece que el hijo que no quiere hablar contigo, ¿verdad? El hecho es que aquí encuentre que él amaba a José. Y los hermanos seguro pensaron, eso no es justo, porque ama más a José que a nosotros. Será solo porque él le relata todo lo que hagamos mal y por eso. No, hay otras razones. Eso es parte, que él es obediente. Él quiere ser santo cuando ustedes le molesten, le tienden para hacer mal. Eso impresiona a papá, ¿verdad? Pero, dice allí en versículo 3, me amaba porque lo había tenido en su vejez. Puede entender eso como fue consentido, porque era su hijo más pequeño, ¿verdad? Más tarde nació Benjamín, pero hasta el momento era el más pequeño. Pero aquí yo creo que es otra cosa, porque se puede traducir eso, según leo en algunos comentarios, y no entiendo bastante el hebreo, pero leyendo los comentarios, parece indicar que puede traducir eso porque era hijo de su vejez. Lo había tenido en su vejez, era hijo de su vejez, que puede significar que era un joven que tenía la sabiduría de un viejo. Es como si ya nació y desde niño pequeño nació como si tenía la inteligencia como un hijo de vejez, como si ya era un hijo de sabiduría, como uno que era ya viejo en su inteligencia y sabiduría. Sí, era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mucho más sabio que los años, porque Él era Dios eterno. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que José, así era uno que tenía la sabiduría de un viejo. Miró cuán importante era obedecer a su padre, trabajar, tener iniciativa, todo eso. Más avanzado que otros de su edad. Eso es lo que encontramos en Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Es de un hijo que amaba la sabiduría y se pregunta por qué el papá le amaba. La Biblia dice que va a alegrar a tu papá. ¿Quieres alegrar a tu papá celestial? Entonces vives una vida de sabiduría, de agradar al Señor. Proverbios 8:1 habla de Jesucristo en la eternidad como personificación de la sabiduría. Jesús, 1 Corintios 1:30, Jesús es la sabiduría, que Él es Dios, Jehová, Yahvé. Yo soy todo, dice el Señor. Yo soy amor, yo soy sabiduría. Jesús es Dios, Él es nuestra sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría? Invita a Jesús a entrar en tu vida y corazón y su espíritu, el espíritu de Cristo, le dará sabiduría porque Él es la sabiduría. Aquí encontramos en Proverbios 8:1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y versículo 22, Jehová me poseía en el principio y de antiguo antes de sus obras. En otras palabras, la sabiduría es eterna. La sabiduría está con Dios desde la eternidad. No tenía comienzo. Siempre Dios es sabio. Y así Jesús es Dios. Jesús es eterno. Él es sabiduría eterna. Y así es que encontramos que estaba con su Padre para honrar a su Padre eternamente. Y eso es sabio, de vivir para honrar a su Padre. Y por eso el Padre Dios pudo decir de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es lo que encontramos en José. Su papá le amaba porque era hijo de sabiduría, una sabiduría de un viejo como él, porque quería agradar a su papá. Y eso era sabio, quería agradar a Dios. Y así es que estaba de una mente con papá desde su niñez. Así tú y yo, si queremos vivir felizmente y ser honrados por el Señor, hay que ser de una mente con Dios. Dice en Filipenses 2:5, tenemos la mente de Cristo. 1 de Corintios 2, 14 al 19, dice que tenemos la mente de Cristo. Aquí tenemos diferentes lugares en la Biblia que dice que debemos ser de una mente con el Señor y el Señor estará agradado de nosotros porque estamos en Cristo. Y por eso versículo 3, y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, si usted lee en el hebreo allí, dice que le hizo una túnica plana. Significa que una túnica de manga larga que llega hasta el plano de las manos, al plano de la mano abierta. Si abres tu mano, la túnica llega hasta para cubrir tu mano. La túnica llega hasta el plano de tus pies. Es una túnica larga. Eso tiene mucha importancia. Si tú ves un juez bien vestido, el juez casi siempre lleva su túnica larga, ¿verdad? Con mangas largas para demostrar su autoridad. Es un simbolismo de su autoridad. Si usted entiende un poco de las graduaciones de las universidades, si uno se gradúa de licenciatura, tiene una túnica que llega hasta casi tocar la mano allí, ¿verdad? Y una túnica que llega un poco debajo de las rodillas. Si llega a tener una maestría, abre entonces la manga de la túnica y es una manga más amplia, un poco más larga, ¿verdad? Llegando a tocar la parte debajo de la mano y llega a tocar los tobillos ahora, ¿verdad? Para una maestría. Si es un doctorado, tiene una manga bien amplia y larga, ¿verdad? Y tiene una túnica bien larga hasta donde tropezar cuando uno está caminando. Y tiene todo el simbolismo de colores y de todo eso. Los que entienden, académico, entienden de eso. Que cada vez más autoridad, más larga. ¿Ves el presidente de la universidad que tiene un doctorado? Y wow, la túnica que tiene es más amplia y frondosa que cualquier otro que está por allí para demostrar su autoridad. Isaías 6, versículo 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su túnica, sus faldas, llenaban el templo. Está diciendo que la túnica de Dios se extiende a llenar el templo, llena toda la tierra, todo el universo, porque Dios tiene autoridad sobre todo. Y aquí encontramos que es símbolo de autoridad. Apocalipsis 1:13, hablando de Jesucristo. Apocalipsis 1:13, él anda en medio de siete candeleros, que Cristo está en medio de la iglesia. Cuando estudiamos Apocalipsis, a lo mejor lo mencionamos, en 2 semanas o 3 semanas tenemos el Instituto Bíblico de Hebreos y Apocalipsis. Y aquí comienza mostrando a Jesús andando entre las iglesias, siete candeleros, y uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hablando de Jesús, que tiene la túnica más larga posible, hace plano los pies, plano de las manos, y así túnica larga. Se traduce eso en diversos colores, pero realmente debe ser de manga larga, ¿verdad? Es lo que sería la traducción más adecuada. Pero aquí encontramos que está diciendo que el papá de José le hizo a él una túnica más amplia que las túnicas que hizo para sus hermanos, para mostrar que él le daba más autoridad que ellos en la casa. ¿Y por qué? ¿Solo por ser un hijo preferido? No, por ser un hijo obediente. Por ser un hijo sumisivo, por ser un hijo respetuoso para la gloria del Señor. Y así, versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Juan 1:11, Cristo vino a lo suyo, a su tierra, a su creación, vino a lo suyo. Y los suyos, su familia, los judíos, no le recibieron. Aquí tenemos entonces que los hermanos, en vez de decir, quiero aprender de José y ser un hijo que agrada el papá celestial y el papá terrenal, en vez de eso, nosotros vamos a solo criticar a José y vamos a rebajarle a él en vez de subir nosotros. Algunos han dicho que tú no te llegas más alto por pisar a otros. El hecho es que hay algunos que creen que si voy a pisar a otros y rebajarle, que si yo no soy nada, por lo menos voy a... Esto es lo que pasa en la política, ¿verdad? Un político no hace bien, y tú dices, tú no haces bien, y él dice, pero ¿qué de tu político? Él hace peor. Y entonces hay una pelea para ver quién ha hecho peor en la política, porque este político se cree mejor si no hace tan malo como el otro político, aunque los dos hacen malas cosas, solo diferentes maldades. Y así es, que aquí encontramos que el Señor está diciendo, no, mira, ellos no debieran haber rechazado a su hermano. Esto es lo que hicieron los judíos. Trataron de encontrar algo en contra de Jesús. No podrían encontrar nada en contra. Así que imaginaron mentiras en contra de Jesús para colocarle en una cruz, diciendo, Él dice que es el rey de los judíos. Sí, pero no de la manera que ellos querían decir. Como dijo a Pilato, mi reino no es de esta tierra, no estoy tratando de tomar el lugar de Herodes, yo reino sobre todo el universo, soy el Hijo de Dios, y así que mi reino es celestial. Pero ellos dicen, dice que es un rey, así que vamos a crucificarle y decir, está muriendo por decir que es rey de los judíos y que va en contra de Herodes. Es mentira, es torcer la verdad para formar una mentira. Pero eso es porque querían rechazarlo. En vez de arrepentirse, confesar que ellos debieron haber agradado a Dios, quieren rechazar a Cristo que agrada a Dios de verdad. Los hermanos de José, en vez de decir, ¿cómo podemos nosotros agradar a papá? Querían encontrar algún problema con José, si no, entonces le iban a matar si fuera necesario, para que ellos se subieran para ser los herederos de su papá. Nosotros tenemos que decir, ¿qué prefiero yo? ¿Criticar a Dios? Dios no es justo. Dios no es bueno. No sé por qué Dios permite esto o otra cosa. ¿Criticar a otros cristianos? Ellos dicen que yo debo vivir una vida santa y cristiana, pero yo he visto a esta persona impacientarse con sus hijos, con su esposa, o yo he visto a esa persona pecar en otra manera. Yo sé que aunque no peque, tiene mala actitud, y eso es un pecado, y es orgulloso, y encuentra algo en contra de otras personas, en vez de solo mirarme a mí, para decir, Señor, ¿qué pasa que tú no me exaltas a mí? Que tú no me bendices a mí más. José se examinó a sí mismo, confesó su pecado, se entregó a su padre, quería agradar a Dios, y así fue exaltado y dado mucha autoridad. Mientras que los hermanos no querían hacer eso. En vez de eso, solo critican a los cristianos que quieren hacer lo correcto y hallar en ellos cosas malas. ¿Cómo eres tú? ¿Eres uno que vas a agradar a Dios aunque otros te critiquen? ¿O eres tú uno que Dios no quiere, verdad? De los que critican a otros porque tú sientes que ellos tienen privilegios, que tú no tienes respeto, que tú no tienes. No rebajar a otros, ser como Cristo, que solo agrada a su Padre. Y el Padre dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Te has arrepentido de tu pecado, yo lo he perdonado, ahora voy a bendecirte y darte autoridad para la gloria del Señor. Solo llegamos a 4 versículos. La próxima vez seguimos adelante. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la vida de José y estos cuantos versículos que nos muestras cómo agradar al Padre, cómo recibir del Padre bendiciones, privilegios celestiales para su gloria y para su honra. Señor, ayúdanos no rechazar a Jesús, no rechazar a Dios, porque hay muchos que no reciben a Jesús, no honran a Dios, porque no quieren vivir la vida necesaria para agradar a Dios. Ayuda, Señor, que cada uno que tenga esa actitud se arrepienta. Recibe de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para pagar todo ese pecado. Recibe su perdón. Invita a Jesús a entrar en su corazón y vida y perdonarles y salvarles de esta mala actitud, de ese pecado. Porque estos hermanos, en este momento, si no hubieran recibido a Cristo más tarde en su vida, hubieran ido al infierno, mostrando que no eran cristianos de verdad. Señor, ayúdanos a examinarnos y dejar al Espíritu Santo examinarnos. Y no creer que somos cristianos, creyentes, que agradan al Padre cuando no es la verdad. Ayúdanos, Señor. Confesar todo pecado, recibir tu perdón. Invitarte a controlar nuestras vidas y guiarnos para trabajar por el Padre. Como Jesús trabajó por su Padre en su voluntad. Como José trabajó por su Padre haciendo su voluntad. Ayúdanos a consagrarnos a ti, porque entonces podemos nosotros escuchar, tú en Cristo, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reino del Señor. Has sido fiel sobre poco, yo voy a hacerte reinar sobre mucho en el reino milenial, en la eternidad. Padre, ayúdanos a reconocer que nuestras vidas aquí es solo una preparación para la eternidad. Y lo que hacemos aquí de servirte, honrarte, glorificarte, es lo que va a determinar las bendiciones que tendremos en el cielo, en la nueva tierra, eternamente. Pero si hay algunos como los hermanos de José que no querían recibir a Cristo, no querían obedecer a Cristo, más bien se burlaban de cristianos jóvenes que querían agradar al Padre Celestial y a sus propios padres en la tierra. Ayuda que ellos se conviertan, Señor, para dejar de molestar a los que quieren hacer lo correcto. Y ayuda a los jóvenes que se sienten tentados, se sienten despreciados, ayúdales a encontrar la gracia del Señor Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante a pesar del desprecio y la tentación, para recibir grandes bendiciones del Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.